Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hace algunas semanas tuvimos aquí la visita frecuente, por suerte, de Héctor Ruiz Moreno, que nos puso al tanto de la situación, no diría legal, pero parlamentaria, en que se debatía en ese momento la industria de las energías renovables. Les recuerdo que Héctor es gerente general de la Cámara de Generadores y Cadena de Valor de las Energías Renovables. Y como cada vez que cito este título, debo decir que es larguísimo y por eso se nos llama directamente gerente general de la CEA. Como era el nombre del ASEO, era el nombre anterior de esta institución que se ha ampliado evidentemente por la convergencia de otras. Pero no es ese el tema que vamos a desarrollar hoy, sino que esa perspectiva parlamentaria que se insinuaba como positiva ha resultado en sentido contrario. Lo que se esperaba, la continuidad de una de un artículo de la ley 27.191 que preserva al área de impuestos, tributos, contribuciones forzosas, en fin, toda esa serie de vicios que conocemos que en la Argentina se superponen a un sistema impositivo razonable. Entonces, ¿qué mejor que hablar nuevamente con Héctor? Acá lo tenemos entonces. ¿Cómo estás, Héctor?
Hola, ¿cómo andás, Fernando? Un gusto de nuevo estar contigo y estar con tu audiencia en este espacio de tiempo que nos damos para conversar siempre de temas interesantes. La verdad es que sí, como bien tú dices, estamos. Te iba a decir estábamos, la verdad es que estamos, porque todavía las sesiones extraordinarias del Congreso están vigentes hasta el 31 de diciembre, por lo menos en esta primera etapa. De lo que originalmente había sido un proyecto de ley, para continuar lo virtuoso que había sido la norma anterior, es decir, la 27.191, que era la ley de energías renovables, que básicamente planteaba una serie de beneficios operativos, como, qué sé yo, la devolución del IVA y algunos otros beneficios fiscales interesantes para la primera etapa de este aluvión de proyectos que desembarcó en la Argentina. Esta ley, los beneficios de esta ley, concluían el 31 de diciembre del 2025, que era nuestra preocupación, bien lo definiste vos. No por los beneficios intrínsecos operativos de la de la ley que, digamos, pretendía a través de esos mecanismos estimular la inversión, sino lo que a nosotros nos interesa como Cámara, como socios de la Cámara, como inversores, era mantener el equilibrio jurídico y fiscal para esta actividad, que es una actividad multitécnica, no solamente eólica como fueron nuestros comienzos, sino fotovoltaica, hidráulica menor, biomasa, etcétera, etcétera, etcétera. Preservar, como bien dijiste vos, de aquellos intentos o de aquella voracidad que tienen las jurisdicciones locales para munirse de ingresos bueno, para ser utilizados en el lugar.
Perdón, te voy a interrumpir ahí porque
Sí,
siempre es bueno recordar
adelante.
aquel absurdo de un municipio que pretendió establecer un impuesto al viento.
Sí,
Claro, una
bien,
cosa
bien
que
lo has
para.
dicho.
Pero
Bien lo has dicho.
además, en fin, lo digo como demostración de la necesidad de que una previsión legislativa ponga a salvo de disparates como ese, u otros que no sean tan disparatados, pero que resulten algo lesivo para la economía. Además, en este caso de tan absurdo que estamos recordando, se trataría de una tasa. La tasa es un cobro que hace el municipio por un servicio que presta. El impuesto no, el impuesto es una cosa indefinida, pero la tasa es: yo doy esto y cobro tal cosa. Pero entonces, ¿qué aportaba ese municipio? El viento. El intendente y los
Ese
concejales se
municipio,
subían a la azotea y soplaban y soplaban para que funcionaran con los molinos de viento.
no, la verdad es que, y por eso cayó, porque se presentaron los amparos y las acciones judiciales que están dispuestas para este tipo de cosas. La verdad que era un impuesto, no una tasa, porque no tenía ninguna contraprestación, como bien lo has descrito vos. El municipio planteaba una tasa, una tasa que se regulaba en función de los megavatios que se instalaban, una locura total. Perdón. Y no había contraprestación alguna. Y los municipios y las provincias no pueden definir impuestos a nivel nacional, porque se trata de una ley federal, de la 27.191, que, dicho sea de paso, además de ser una ley federal, fue, en lo que yo recuerdo, una de las pocas normas que constituyeron o constituyen una política de Estado, porque que eso tanto le hace falta a la Argentina. Una política de Estado porque atravesó transversalmente varias administraciones gubernamentales, y fue originalmente votada por unanimidad. Es decir, todas las agrupaciones políticas estuvieron de acuerdo en que una norma de esta característica a nivel nacional, a nivel federal, era necesaria para impulsar un sector que tanta vigencia tiene en el mundo civilizado, y que en la Argentina, en donde los factores de viento, de irradiación, de geografía para qué sé yo, para los ríos, para la biomasa también, con todo ese proceso de digestores, etcétera, etcétera, con una geografía amplísima, bueno, pudiese desarrollarse en los términos en que lo hizo. Bueno, la preocupación entonces de esta Cámara y de los socios de esta Cámara, que son prácticamente todas las empresas que hoy vos ves, las grandes empresas que hoy vos ves en el mercado, que han llevado adelante proyectos eólicos, solares, hidráulicos, biomasa, etcétera, etcétera. Esas empresas y esos proyectos, el único interés que tienen no es que se preserven los beneficios fiscales particulares, como te ponía el ejemplo de la devolución del IVA o cosas por el estilo. El único interés del inversor para que este sector de renovables continúe desarrollándose con la dinámica que tenía en su momento era que se le garantice la seguridad jurídica a través de un marco regulatorio y que se le garantice también la estabilidad fiscal a través de ese mismo marco regulatorio. Y esta estabilidad fiscal se conseguía a través de, no solamente por la naturaleza de la norma, sino a través de la adhesión de las provincias a esta ley, que fue prácticamente unánime, ¿no? La adhesión. Y bueno, nuestra preocupación, habida cuenta de que el año se iba terminando, esto no es que lo hayamos planteado hace unos días o hace unos meses, hace año y medio que venimos trabajando con este tema. La inquietud nuestra era que la prórroga de esta ley, en los términos de la estabilidad fiscal y jurídica, se concretara antes de que perdiera vigencia. Bueno, el trabajo se hizo, la Cámara habló con el Poder Ejecutivo en los niveles específicos, Secretario de Energía, Coordinación de Energía, y también habló en el ámbito legislativo, pero allí, te pido que me excuses, pero estoy con una tos increíble. Allí en el ámbito legislativo, desgraciadamente se han cruzado algunas cuestiones coyunturales que no han ayudado a que esta ley, que tiene la relevancia que te comenté, se pudiera concretar en una norma autónoma. En función de eso, es que cambiamos la estrategia y le planteamos al Ejecutivo y al Legislativo, señores, ¿por qué no incorporan la prórroga de la ley en términos generales, en la ley de presupuesto? Bueno, y eso es lo que estamos discutiendo en este momento, lo que no es lo perfecto, digamos, porque lo perfecto sería contar con una norma específica, eso es lo que pide el inversor, pero bueno, si en la ley de presupuesto se pudiera incorporar una norma que concretamente establezca, se prorroga por un año, 2 años o los años que fuere la ley 2791, por lo menos tendríamos una defensa a la que recurrir. De todas maneras, aun cuando esto ocurriese, nosotros el año que viene volveríamos a insistir en la necesidad de una norma autónoma. Al día de hoy está planteada esta discusión, y esta discusión es incorporar la prórroga de la ley en la ley de presupuesto. Eso todavía no ha sucedido, y en las últimas sesiones, la verdad es que no nos da tranquilidad el tenor de la discusión. Eso es lo que te puedo contar al
Aquí
día
se ha
de hoy.
dado, aquí se ha dado un defecto de técnica parlamentaria que no es la primera vez que sucede en Argentina. Desgraciadamente, también parece una política de Estado. Y es que a fin del periodo de sesiones, o ampliado, concesiones extraordinarias, como ha sido este caso, se pretende resolver una cantidad de cuestiones que han quedado pendientes durante todo el año y no se las estudia, no se las discute. Se pasa sobre ellas como si fuera un tablero ardiendo. Entonces hay que salir de, se vota o no se vota por consideraciones grupales de esa álgebra parlamentaria que nadie entiende, ni siquiera.
Sí, con una, perdóname, con una ignorancia respecto de la trascendencia que tiene una norma de esta naturaleza en el desarrollo de un sector que no solamente da trabajo, sino que desarrolla una tecnología y una alternancia energética muy barata y de muy fácil construcción en mucho menor tiempo que cualquier inversión térmica tradicional, ¿no?
Parecería que todavía queda alguna posibilidad, en fin, durante el año que viene de continuar con la.
Sí, nosotros tenemos puesta alguna esperanza en lo que queda de este tratamiento de la ley de presupuesto, en que verdaderamente se puede incluir allí la prórroga en términos generales de la norma, por lo menos por un año, con lo cual eso alentaría de alguna manera las inversiones y daría una esperanza a poder volver a trabajar sobre un proyecto bien armado de ley de energías renovables.
En realidad se trata de una política en este aspecto preventiva, porque si desde el Estado no se hiciera una intervención inadecuada en esta política fiscal, la política fiscal referida a las generadoras de energía alternativa, no pasaría nada. Pero es que vivimos en un clima de desconfianza.
Sí, a mí no solamente de desconfianza, sino que antes de que la ley venza, ya ha habido intentos jurisdiccionales locales de incrementar tasas o de poner tasas nuevas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a proyectos que ya se están construyendo, no que están, digamos, en la elaboración y la presentación esperaría alguna licitación próxima. No, proyectos que ya se están construyendo en la provincia de Buenos Aires se pretende grabarlos con aumentos de tasas ya existentes, por ejemplo, la de higiene y seguridad, pero incrementarlos a un nivel que es absolutamente insoportable. Entonces, lo que a veces no se entiende bien, no solamente a nivel legislativo, sino también a nivel ejecutivo, es cómo con otro rango de fortaleza no se implementan estas cosas que son absolutamente necesarias para que vengan inversiones reales a la Argentina. Inversiones reales, no ficticias. Porque la Argentina, como ya lo hemos hablado en muchas oportunidades, Fernando, tiene en las dos tecnologías de punta que digamos se desarrollan en el mundo, la eólica y la fotovoltaica, tiene los mejores factores. El mejor factor de viento mundial está en la Argentina, está al sur de la Pampa, al sur de nuestra geografía, el mejor factor de viento. Y en términos de radiación solar, no es el mejor, pero es uno de los mejores del mundo. Entonces, uno dice, acá podríamos estar rebalsando de inversiones en términos de estas tecnologías, y por una estupidez, que la verdad es que no se entiende, que posiblemente esté linkeado con, bueno, esta ley que no es tan prioritaria para mí en este momento. Prefiero no tener un flanco débil en donde me ataquen y voy por esta otra ley que es factible que salga. Bueno, en ese contexto se nos genera un problema a los que pretendemos que el sector dé lo que puede dar, que es muchísimo más de lo hasta ahora alcanzado. En algunas, y acá es válido hacer una pequeña aclaración, porque aún con estas condiciones, como bien decías vos, de incertidumbre, el sector no ha parado nunca su crecimiento. En varias entrevistas que he tenido, siempre me hacían la pregunta, ¿por qué se detuvo el crecimiento? No, el crecimiento del sector eólico y del sector fotovoltaico, sector solar, nunca se detuvo. Sí, es cierto que hubo una, digamos, disminución en el ritmo de las inversiones, pero no que se detuvo, no se detuvo nunca, aún en las peores circunstancias de incertidumbre política, económica, o lo que fuere, el sector continuó desarrollándose, continuó desarrollándose. Muchos megavatios el año pasado y este que concluye ahora se instalaron en la Argentina. Con lo cual, imagínate vos lo que sería si esta bendita ley saliera. Por eso es que a veces nos pone un poco, yo te diré, nerviosos, pero nos pone en una situación de no comprender las razones por las cuales esto no sale, ¿no?
Lo cual aumenta la incertidumbre. Pero por
Sí,
otra parte,
bueno.
como bien decías, no se ha detenido la actividad y tengo
No.
entendido que justamente al término de la vigencia de esta cláusula de la ley 27.191, casi se había alcanzado el objetivo de que el 20% de la producción procediese de estas fuentes.
Así es, así es. Estamos en un 18 y pico.
Se preveía 20%.
Sí, eso te da, respecto al 20, en un momento dado estamos en el 13, ahora estamos en el 18, con las inversiones que se han puesto en marcha comercial, ¿no? Con lo cual, aún en esta situación, vuelvo a repetir, aún en esta situación de incertidumbre en la cual no están dadas las mejores condiciones, casi se ha logrado el objetivo que tenía la ley. Ahí es interesante ahondar en otra cuestión. El Poder Ejecutivo es una cuestión que bueno, tiene la potestad de hacerlo. No quiere ponerle metas a la producción o al desarrollo de esta inversión, el 20, el 30, lo que fuere. Porque considera que es una manera de desigual de competir. A la industria eso no le preocupa, porque lo que marca el objetivo es el propio mercado. Si vos vas al mercado a término, que es lo que hoy se transa, estás muy por encima del 20%. Estás muy por encima, porque el mercado pide eso.
Además es un fenómeno internacional. Hay una demanda de inversiones en esta área muy, muy notable.
Así es,
Una demanda
los bancos.
y una oferta también, sí.
Sí, los bancos te preguntan, pero ¿por qué no sale la ley? Y la verdad es que vos no tenés mucha información para darle. Esto de los objetivos y de las metas, porque se quiere competir en igualdad de condiciones, con las térmicas ya amortizadas o con las hidráulicas ya amortizadas, cosa que es una locura, porque en igualdad de condiciones no estás. Una planta térmica que ya está amortizada, competir con una solar que recién se incorpora al mercado y tiene que amortizar toda la inversión hecha. Bueno, competís por precio y competís por eficiencia y competís por necesidad también. Entonces, en el mercado térmico, cuando las grandes empresas, los grandes usuarios, quieren cerrar su provisión de energía renovable, lo hacen por 20 años, o 10 años, o lo que fuere, pero no en un 18 o en un 20%, no te contratan un 40 o un 60%, con lo cual al sistema, al sector, que no le pongan obligatoriamente las metas, la verdad es que no lo afecta en absoluto, porque es el mercado el que lo va a regular. En función de las necesidades. Pero bueno, qué sé
Sí, se ve tu aflicción, pero yo la veo más desde un punto de vista psicológico y moral que técnico y empresario, porque evidentemente tiene que abrirse paso la serenidad en este sentido, la prudencia,
Claro,
¿no? Además,
yo te
en
diría
este
que.
momento, pero en este momento
No, dale, dale.
internacional, ¿no? Se sabe que ya el año que viene, la demanda que va a haber en el hemisferio norte, por lo pronto, de electricidad, va a subir de una manera, no sé si decir pavorosa o estupenda, ¿no? Según la perspectiva que uno quiera, desde la cual se la mire, pero va a haber una necesidad de energía mucho mayor, y por consiguiente todo lo que sea el fomento de esta, llegar a un grado de seguridad energética pasable, pero es una cuestión de sentido común. Yo no sé si no será, no habrá esto, no quiero ser mal pensado, que sea una especie de piropo a la industria petrolera del tipo de la drill, baby, drill, que sabemos que se está diciendo en
Vamos.
Estados Unidos, ¿no?
Y sí, bueno, a ver, no tengas ninguna duda que hoy las niñas bonitas son el petróleo y el gas, porque siguen aportando muchos millones de dólares, pero la industria eólica y fotovoltaica lo hacen también y lo hacen por la vía de la sustitución de las importaciones. Al meter todos los megavatios que esta industria mete en el mercado, deja al petrolero y al gasista, por llamarlo de alguna manera, con saldos exportables que son ingresos de dólares para el mercado. Con lo cual, no es solamente por la vía del gas y el petróleo que ingresan dólares en el país. También por la vía de estas industrias, sea por el lado de la sustitución de importaciones, o sea por el lado del ahorro, vos tenés la. Por eso se llama la transición energética, porque incursionan las energías renovables, y al incursionar las energías renovables sobre el gas y el petróleo, le permiten al gas y el petróleo. Al gas y al petróleo, exportar sus saldos y con eso incorporar dólares al Tesoro Nacional, ¿no? Y al mercado. Así que, en fin,
El
realmente.
panorama sería como que de momento hay lugar para todos.
Absolutamente. A ver, vos recién hacías referencia de Europa y otros países. En Europa y en otros países están desarrollando a niveles tecnológicos increíbles el offshore. Nosotros no tenemos ni que pensar en el offshore, porque tenemos tanto lugar en el onshore,
Sí.
tanto lugar que faltan años para que pensemos en un offshore, en la Argentina, aunque tenga unas costas fantásticas para meter esa tecnología. Sigue siendo mucho más rentable el onshore, pero mucho más rentable en todo sentido. ¿Vos tenés idea, por ejemplo, en cuánto tiempo yo te puedo instalar un parque solar? Es mucho más complejo el offshore para eso. Pero en el onshore, en 11 meses, 11 meses, tenés trabajando un parque solar de, no sé, ponele 300 megavatios o 400 megavatios. Sigue siendo muy eficiente, a un precio muy eficiente, con una construcción súper eficiente. Andá a instalar vos una central térmica, a ver cuánto tiempo tardás. 2/3 años mínimo, mínimo. Y un parque eólico en 1 año y medio también lo instalás. Entonces, viste, son cosas que vos decís, pero ¿qué les pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por la cabeza argentina que no entiende estas cuestiones tan, tan básicas y tan claras, ¿no?
Muchos temas como este se convierten artificialmente en banderas partidarias. Se supone que las provincias petroleras tienen que ser hostiles a las energías alternativas. Son modos de ver la política argentina siempre desde una perspectiva conflictiva. Me hacen pensar en lo que decía Joaquín González, nada menos, ¿no? El gran literato, que fue ministro de Interior también en tiempos de Roca, y creo que fue entonces que elaboró, como gran intelectual que era, hizo una elaboración de lo que llevaba de historia la Argentina entonces, ¿no? Dijo que la ley de la política argentina era la ley del odio, es decir,
Sí,
buscar
sí.
conflictos, generar apoyo por medio de conflictos. Y aquí quizás tengamos un reflejo de esa ley del odio.
Y fíjate vos, las cosas que puede traer el no pensar en perspectiva, no pensar en perspectiva a años vista. Toda la problemática del hidrógeno verde es un tema que en el mundo hoy tiene una vigencia brutal. Y esa problemática del hidrógeno verde se puede hacer, se puede construir a través de los parques eólicos, que es el que te ayuda a producir la ruptura de la molécula a través del electrólisis, estando cerca de. Y con la costa que tenemos, con la costa marítima que tenemos, imagínate vos las cosas que se podrían hacer. Está bien, esto son muchos años para adelante, pero uno tiene que. Un gobierno serio tiene que pensar en 20 años vista, no en 5 años vista. Vaca muerta y los gasoductos y los oleoductos que están en construcción están muy bien. Pero eso no debería, está muy bien y el país lo necesita. Pero eso no debería de ninguna manera atrasar o producir una situación de estrés en los otros sectores que vienen aportando y tienen una capacidad de crecimiento increíble. Mirá, yo acabo de llegar, llegué, hoy es lunes, llegué el sábado a la tarde. De Córdoba tuve que ir casi hasta Santiago del Estero, bueno, cuestiones de otra naturaleza, pero estuve en contacto con varios campos del área norte de Córdoba, noreste y noroeste, en donde los campos están implementando parques solares y campos súper productivos, ¿eh? Súper productivo. Están implementando parques solares increíbles, increíbles. Y eso lo están haciendo a pulmón. Yo, si fuera gobierno, estaría pensando y te estoy hablando de campos, te estoy hablando de campos de 2.000 hectáreas, 5.000 hectáreas, 8.000 hectáreas, que están implementando
Para el consumo
ecosistemas.
local.
Para consumo local, el saldo lo pueden poner en la red o lo pueden derivar a las poblaciones locales. Depende el acuerdo que hagan, y digamos el aporte que quieran hacer.
Sí. Y
Pero todos estos.
ya se está en condiciones técnicas de
Sí,
volcar en la red el excedente.
por
Ah,
supuesto.
porque
Pero
ese era uno de los puntos fundamentales que se debatían hace un tiempo.
Bueno, la tecnología, y la economía y los costos económicos lo han posibilitado. La verdad que era increíble ver, y no salen los diarios, no salen. Era increíble ver cómo un campo de estoy hablando de la Ruta 9, zona de Jesús María para arriba, qué sé yo, Villa de María, Rayo Cortado, Río Seco, etcétera, etcétera. Campos que dan sobre la ruta, 500 hectáreas, 1.000 hectáreas con parques solares, ¿no? Y esto es esfuerzo del dueño del campo, y no tiene absolutamente ningún beneficio ni ninguna seguridad. En fin, no sé qué decirte, pero
Has dicho muchísimo y queda más todavía para decir. Por ejemplo, mira, algo que queda para decir, y volviendo al tema del petróleo, es que, en primer lugar, que la Argentina, con Vaca Muerta y las otras explotaciones de gas y petróleo, ha encontrado un magnífico instrumento para la exportación, porque no quiero ni pensar en el caso del desarrollo de las energías alternativas, cuánto más de lo que se exporta o se prevé en la actualidad de exportar petróleo y gas, se multiplicaría, sí, se multiplicaría, porque si el mercado interno fuese atendido por las energías alternativas, tendríamos un nuevo capital de exportación y un rubro de nuestra economía robustecido.
No tengas dudas que sería así. Por eso es que uno llega a la conclusión de que hay cuestiones de índole política que realmente no explican adecuadamente por qué suceden estas cosas, ¿no? Porque si vos me dijeras que hay una controversia ideológica en un punto de vista determinado, pero es que no hay controversia ideológica porque esta ley fue votada por todos los ámbitos políticos, por todo el espectro político, por unanimidad. Lo que puede haber ahora son cuestiones coyunturales de conveniencia política de unos y otros, que habría que mirar un poco con más grandeza, me parece a
Desde
mí.
luego, desde luego, y no llenarse tanto la boca con lo de política de Estado, que cuando llegan los momentos de demostrar si tal cosa existe, si tal intención es real, nos
Bueno,
encontramos con esto.
esta es una política de Estado, o ha sido una política de Estado. No, la verdad que no. El no fortalecerla, el no divulgarla, el no plantearla en la agenda junto con el gas y con el petróleo, la verdad es que es increíble. Y el poder satisfacer o ayudar a ese proceso a través de la sanción de la norma, y te vuelvo a repetir, hemos hablado con todo el mundo y la verdad es que con muchos, de los que hemos conversado, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, están absolutamente de acuerdo y entienden perfectamente el proceso, pero la ley no
Y
sale.
en el resto del mundo, en este momento, ¿hay alguna actitud semejante de los gobiernos?
La verdad que no, yo no he escuchado algo por el estilo. Al contrario, en Europa y en Estados Unidos, el sector de las energías renovables crece a una velocidad increíble, sin perjuicio de que en algunos de estos países, Estados Unidos y algún país de Europa, no han descartado para nada la producción de nuevas centrales nucleares, ¿no? Pero bueno, en fin, qué sé yo, es otro mundo, es otra tecnología, es otra posibilidad económica, ¿no? De la que nosotros estamos lejísimos. Pero en las cuestiones más terrenales y más cercanas, como te decía recién, en 11 meses te pongo en funcionamiento un parque solar. Y en un año y medio te pongo en funcionamiento un parque eólico, vos decís, pero muchachos, ¿qué les pasa? Que no se dan cuenta que eso hace a la infraestructura que nos falta en la Argentina, ni que hablar de temas que ya hemos conversado en profundidad contigo, que es el transporte eléctrico, ¿no? Que eso está también demorado inexplicablemente, que es como decirte los acueductos, los acueductos, los oleoductos o los gasoductos del gas y el petróleo. Bueno, en nuestro caso es el transporte aéreo, los famosos cables de alta tensión. Eso es un cuello de botella terrible, terrible.
Se nota que hay una, ¿cómo te diría? No un retroceso, sino un estancamiento en ideas viejas en este sentido. La idea del desarrollo, que por lo menos de la boca para afuera casi ningún político deja de expresar, se refiere a un tipo de economía en la que el petróleo era efectivamente la base, el fundamento casi único. Y el tipo, por consiguiente, de producciones elaborados sobre esa base, tenía características que hoy en día las cosas han cambiado. El transporte eléctrico, por ejemplo, cada vez va a ser más, más sofisticado, para usar esa palabra de tantos sentidos contradictorios, ¿no? Pero evidentemente estamos entrando en una etapa, por lo menos de transición, hacia formas económicas novedosas, pero eso no está presente en la mesa de los debates argentinos.
No, no lo está o no lo está con el ímpetu, no que uno quisiera, sino que el país necesita. Claramente, a poco que uno conozca el porqué de estas energías, de estas tecnologías y el porqué en la Argentina, llega a la conclusión de que es inexplicable que no se estimule más el crecimiento del sector, ¿no? Porque si bien es cierto que el sector continuó haciendo inversiones, también es cierto que para que esas inversiones sean sustentables o el sector sea sustentable, se requiere algunos aportes del Estado, no aportes económicos, aportes en el sentido de una ley de esta naturaleza, un mini RIG para las inversiones menores a 200 millones de dólares, que son digamos, una mayoría interesante en el sector y cosas por el estilo.
Que
Uno
serían en este caso el último que referías. Se trata de pymes generadoras de energía.
sí.
Otro
Sí, la...
aspecto sumamente interesante para reflexionar sobre él. Serían pymes, no
¿Qué te parece?
necesariamente las grandes empresas que son características de la generación actual, de la generación moderna de energía.
Así es, y después el otro, no sé cómo describírtelo, te iba a decir fantasma, pero no es fantasma, pero la otra, la otra verdad que poco se dice o poco se explica, es aquello de que las energías renovables no son, no son contratantes de mano de obra masiva. Esto hay que explicarlo bien. Que la tecnología, y eso se aplica a todas las digamos, se aplica a todos los ámbitos, que las tecnologías al progresar impliquen, como en su momento la revolución industrial, impliquen una menor contratación de mano de obra. Bueno, la mano de obra después se va diversificando. Eso es relativamente cierto, pero en la en términos de dotaciones estables, ¿no? Pero en la construcción de estos parques, la mano de obra que se contrata y que se subcontrata es monumental. Por cada parte, por cada parque de estos de 200, 300 megas, estás hablando de contratar para la construcción más de 2.000 personas. Está bien, después en el estándar, digamos, de la producción, vos haces operar un parque de estas dimensiones con 100 personas. Pero no solamente tenés que mirar la fase de la producción estándar, sino tenés que mirar todo lo que eso significó en una coyuntura dada. En un momento dado vos tenías 2.000 personas trabajando, y así en cada uno de los parques que se construyen. Entonces eso también es como que no se dice la verdad en la dimensión real, ¿no?
Y yo creo que se omite otro aspecto importante, que es la cadena de valor, porque al
Bien lo has
generarse
dicho.
más energía aparecen nuevas oportunidades de trabajo.
Bien lo has
Ese tema
dicho.
se debatió bastante cuando Japón, que fue el país pionero en la industria robótica, comenzó a reemplazar mano de obra. Se pronosticaba que iba a haber una gran desocupación. Pero las estadísticas muy pronto demostraron que era al revés la cosa, que se generaba más mano de obra en otras actividades. Y muchas actividades también eran las mismas de antes, que se expandían, se generaban nuevas actividades y las previas se expandían.
No, es lo que te decía antes, la diversificación de la mano de obra en cadena de valor y en otras y en otros subproductos que llegan a ser tan importantes como el principal. En este sentido, hay un, en cuanto lo encuentre, te lo mando, hay un trabajo de Vestas. Vestas es una de las de los tecnólogos más importantes del mundo en construcción de aerogeneradores, palas, torres, etcétera, etcétera. Hay un trabajo muy interesante a nivel mundial de cómo el sector energético, el sector de las energías renovables y particularmente la eólica, eran un aporte para la contratación de mano de obra en forma directa o en subproductos, como vos acabás de mencionar, en la cadena de valor, tremenda, tremenda, tremenda. Y eso es un dato de es un dato objetivo de la realidad, ¿no? Porque es cierto que a partir de la exitosa generación de un negocio, se producen subproductos tan interesantes como el negocio principal. Y en ese negocio, por llamarlo de alguna manera, accesorio, el desarrollo y la necesidad de mano de obra son fundamentales.
Desde luego. Además, todos los adelantos que efectivamente logran una mejora de los niveles de vida de la población en general, después suscitan la creatividad, porque una población que está en un estado de pobreza o de miseria, pongamos, no puede desarrollar sus facultades superiores. Si no resuelve las necesidades inferiores, no desarrolla las otras. No tiene inventiva, no tiene
Absolutamente.
iniciativa. Una mentalidad pesimista no permite ver el gran tesoro que se incorpora cuando cuando una sociedad ha alcanzado niveles de vida dignos o superiores, como quieras, ¿no? De progreso efectivo, porque de allí se generan nuevas actividades, nuevas posibilidades que hoy en día no podemos imaginar, no porque excedan la imaginación potencial, ¿no? Sino porque no están en nuestro cuadro de lo cotidiano. Pero una visión histórica de lo que sucede desde hace 300 años en el mundo. En realidad podríamos ir más atrás porque toda la historia humana es un perfeccionamiento de la técnica. Pero la civilización ha ido avanzando por esas posibilidades que le ha dado la técnica. Es verdad que ha retrocedido en muchos aspectos y aspectos más importantes todavía, pero eso no se debe a la técnica, sino que se debe a cierta maldad que parece intrínseca también del género humano, que se dirige contra sí mismo.
Es verdad, es así. Yo creo que son, así como hacemos referencia a la revolución industrial, que es un hito histórico, pero antes de la revolución industrial también hubo revoluciones culturales, y operativas del ser humano también, ¿no? Forma parte de la historia.
Una sola, la navegación a vela.
Ahí
Otra, la
tenés.
domesticación de los animales que eran salvajes de ser
Así
domésticos.
es, así es. Bueno, ahí tenés los ejemplos. El proceso de transformación humano en términos de aprendizaje, en términos de cultura, en términos de necesidades, es casi infinito. Entonces, todos estos procesos que implican incorporar tecnología aparentemente sustitutiva, no hacen más que generar otras opciones que son necesarias para el proceso. Entonces, de lo que estamos hablando es de desplazamiento en términos de otras ubicaciones, no desplazamiento en términos de finiquitar o hacer desaparecer la mano de obra que estaba anclada en un lugar determinado. Esto forma parte de la, a poco que uno se ponga a ver o a estudiar, forma parte de la cotidianeidad del desarrollo del proceso humano.
Así es. Y ese pesimismo, que es un pesimismo intrínseco, incluso en algunas doctrinas económicas y políticas, a lo que conduce es a más pobreza, a más atraso. Nosotros estamos en
Absolutamente.
otra cosa, Héctor.
No, pero a ver, es muy cierto lo que vos dijiste. Si no se impulsa la creatividad del ser humano a través de una educación formal o de generar inquietudes y opciones, obviamente esa sociedad dada se estanca, sin ninguna duda, sin ninguna duda.
Bueno, Héctor, esperemos que este gran error parlamentario se subsane. Y entre
Ojalá.
tanto,
Ojalá.
en fin, con estos temas que hablamos, por lo menos nos consolamos sabiendo que son posibles y que alguna vez van a ir para adelante.
No, y ¿sabes qué? La divulgación de estos temas en su real medida y en su real dificultad Es muy importante porque eso hace reflexionar a otras personas que a su vez pueden hacer reflexionar a las personas que tienen la decisión o la definición. Pues,
Muchas gracias, Héctor.
un placer como siempre, muchas felicidades con estas fiestas, con este fin de año y estaremos en contacto como siempre.
Así va a ser, así va a ser. Otra vez,
Muchas
gracias,
gracias.
Héctor. Hoy hemos conversado nuevamente con Héctor Ruiz Moreno y nosotros nos reencontraremos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
En Omin cumplimos 55 años en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. Omin, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
¡Crol, crol, crol, baja el colesterol!
Aceite de canola Crol, reduce el colesterol.
Crol, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscríbete hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.